Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy entrevistamos a María Lanceta, delegada de Pastoral de Juventud de la Diócesis, para que nos cuente acerca de la Javierada, un evento anual de los jóvenes de toda España y al que la Diócesis de Zaragoza nunca falta. La Pastoral Juvenil ya ha abierto el plazo para apuntarse y ha enviado toda la información, pero queremos que nos cuente de primera mano María. También hablaremos con el padre Luis Marco, párroco de Santa Gema y profesor del curso de liturgia que acaba de arrancar en el Creta. Vamos allá. Nos introduce Jesús Fuertes en la sección informativa. Primera noticia, 150 aniversario de las hermanas franciscanas de la Inmaculada.
La Archidiócesis de Zaragoza se une con alegría a la celebración del 150 aniversario de la fundación de las hermanas franciscanas de la Inmaculada, una congregación que hoy extiende su labor por 4 continentes y 13 países, incluyendo España, Italia, Portugal, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Puerto Rico, Venezuela, India, Kenia, Marruecos y Uganda. En nuestra comunidad diocesana, las hermanas son un pilar fundamental a través de su entrega en el Colegio La Purísima, ubicado en la calle Corona de Aragón 54, un colegio de educación especial que atiende a niños sordos.
La Delegación de Juventud de Zaragoza organiza la Javierada 2026.
La Delegación de Juventud de Zaragoza ha abierto las inscripciones para la Javierada 2026, que tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Esta peregrinación está dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años. Para facilitar la participación, se han diseñado 2 modalidades de viaje adaptadas a diferentes disponibilidades: plan en el día y de fin de semana.
El reto de contagiar una cultura vocacional.
El 6 de febrero de 2026, la Archidiócesis de Zaragoza dio un paso más en el camino emprendido hace un año en el Madrid Arena. El grupo de congresistas que representó a nuestra archidiócesis en el multitudinario Congreso de Vocaciones Para Quién Soy se volvió a reunir con una misión clara: convertirse en auténticos embajadores de todo lo vivido allí para contagiar el espíritu vocacional en nuestras parroquias y comunidades. La reunión concluyó con un propósito claro: promover una cultura vocacional con la puesta en marcha de una pastoral que atraviese toda la acción evangelizadora de la diócesis.
Comienza la Semana del Matrimonio 2026 en Zaragoza.
El 14 de febrero el mundo celebra la festividad de San Valentín, Día de los Enamorados. Un día más para celebrar el amor y el matrimonio. Y la Pastoral de Familia y Vida no se olvida de todos los matrimonios zaragozanos que quieren gritar al mundo entero que el amor real existe, que se puede nadar a contracorriente y que casarse bien vale la pena. Familias, matrimonios, novios, vosotros que sentís en el corazón la vocación del matrimonio, nuestra pastoral familiar tiene algo preparado para vosotros. El programa comienza hoy viernes día 13 con un momento de adoración al Santísimo. Continúa mañana sábado con una exclusiva visita nocturna guiada a la Basílica del Pilar, con un encuentro testimonial con familias migrantes este domingo día 15 y con la inauguración de un nuevo itinerario formativo para matrimonios el próximo lunes día 16 a las 7 de la tarde en el Creta.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo sobre la Javierada 2026. Las Javieradas son peregrinaciones hacia la cuna del patrono de las misiones, San Francisco Javier. Las convoca el arzobispo de Pamplona y Tudela, y dichas peregrinaciones se celebran durante o en torno a la novena de la Gracia a San Francisco Javier, del 4 al 12 de marzo. Para conocer de cerca cómo se ha organizado esta Javierada 2026 y qué mueve a cientos de jóvenes a sumarse a ella, hoy tenemos con nosotros a la delegada de Pastoral Juvenil, María Lanceta. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
María, cuéntanos primero cómo van esos preparativos de esta Javierada en la Delegación de Juventud.
Pues van muy bien, con mucha ilusión y bastante trabajo. Ya estamos coordinando el transporte, las inscripciones, los materiales, acompañantes. Como has dicho, mueve a mucha gente y queremos que la experiencia sea buena tanto en lo espiritual como en lo humano.
Además, os ayuda el bagaje de la tradición, ¿no? Son ya muchos años participando desde la Diócesis de Zaragoza en estas peregrinaciones, ¿verdad?
Sí, yo concretamente he participado ya 3 años, este va a ser mi cuarto. Empecé yendo a un plan de día un poco sin saber qué esperar y luego ya fui apuntándome a los de fin de semana porque se me quedaba corto un día, y ahora ya, pues desde dentro del equipo organizador, pues una experiencia diferente.
Desde luego, y toda esa experiencia previa como peregrina pues también seguro que ayuda a enfocarlo muy bien. Habéis preparado además 2 formas de participar para que nadie se quede fuera. Explícanos en qué consiste ese plan de día del sábado 14 de marzo.
Sí, pues mira, el plan de día Saldremos a las 8 menos cuarto del parking de Macanaz y ya haremos la peregrinación a pie cuando lleguemos. Cada año además cambiamos un poco la ruta y cuando lleguemos al castillo de Javier compartiremos la Eucaristía con el resto de peregrinos y regresaremos a las 9 de la noche a Zaragoza.
Fenomenal. Y luego tenéis también la experiencia un poquito más pausada de convivencia, que es el fin de semana. ¿Cómo habéis planificado esta modalidad?
Pues mira, el fin de semana comparte el mismo plan del sábado con los que vienen solamente un día y además pues aprovechamos para profundizar más, compartimos alojamiento, tendremos dinámicas, oración, más tiempo para conocernos y así tenemos una experiencia también un poco más comunitaria. Y además algunas parroquias del Bajo Aragón se están organizando para incluso el fin de semana que sea un poco más largo, como a ellos les pilla más lejos, comenzarán ya esta peregrinación desde el viernes.
Una curiosidad, ¿dónde os alojáis?
Nos alojamos en el Centro Diocesano Javier.
Vale, que está previsto también para peregrinos, entiendo, para esas fechas.
Eso es, conviviremos no solo con los de Zaragoza, seguramente también encontremos a peregrinos de más lugares que se acercan hasta Navarra.
Luego tenéis previsto además recorrer 17 kilómetros de vía verde del Irati, atravesando la Foz del Umbier, ¿verdad? Hasta llegar al Castillo de Javier. No sé si esto es algo duro, ¿qué nivel de preparación física necesitan
No,
los peregrinos?
la verdad es que no hace falta ser deportista ni mucho menos. Sí que es una caminata un poco larga, pero vamos a ritmo tranquilo. Si el tiempo nos acompaña, es muy agradable. Y hacemos paradas, vamos acompañados, hay un ambiente muy, muy motivador, ¿no? Entre jóvenes. Y la condición física normal. Lo que sí que tiene que haber es un buen calzado.
No sé si hemos dicho el día que es, recuérdanos el fin de semana, sí, el 14, ¿verdad? El 14 de
Sí,
marzo.
eso es. El sábado 14 de marzo y domingo 15.
Fenomenal. Esta convocatoria es para jóvenes de entre 15 y 35 años, el abanico es amplio. En el caso de menores, ¿qué deben tener en cuenta sus parroquias o grupos para inscribirlos?
Pues se puede inscribir individualmente o si algún catequista inscribe al grupo, pues lo que es importante es que vayan acompañados y que tengan firmada la autorización de sus padres o tutores para que todo sea lo más seguro posible.
Luego vamos a hablar también de plazos, hasta cuándo hay de tiempo para apuntarse y cuál es la forma más sencilla de hacerlo.
Pues las inscripciones están abiertas hasta el 8 de marzo y la forma más sencilla es a través del formulario online que hemos difundido en las parroquias y a través de las redes y así pueden elegir rápidamente a qué plan apuntarse.
En nuestras redes también de Archizaragoza, en Facebook, en Instagram también está este enlace. También en la web Iglesia en Aragón lo podrán encontrar.
Eso
Aparte
es.
de vuestras redes de Instagram, recuérdanos cuál es vuestro usuario para que la gente os pueda encontrar.
Sí, porque además recientemente hemos cambiado el usuario. Entonces, ahora el Instagram de la Delegación de Juventud de Zaragoza es Delegación de Juventud, D.Juventud.
De punto juventud, fenomenal.
Eso es.
Luego, para los despistados, ¿no? Que dicen, venga, me lanzo, voy a hacer la mochila. ¿Qué tres cosas no pueden faltar bajo ningún concepto en el equipo del peregrino?
Pues lo primero de todo, calzado cómodo, esa es la clave para que no se nos salgan rozaduras. Segundo, agua y algo de comida para el camino. Tercero, un abrigo chubasquero porque el tiempo en Navarra es un poco cambiante. Y si me dejas añadir una cuarta, pues muchas ganas y ganas de estar con el grupo, que eso no pesa nada, pero sí que se nota
Es lo
muchísimo.
más importante. Y por último, María, ¿qué le dirías a ese joven que se lo está pensando y no sabe si lanzarse a la aventura del año?
Pues le diría que se lance, que no hace falta tenerlo todo claro, no hace falta ser ni súper deportista ni nada así, que es una experiencia de camino, de amistad, de fe y de aventura y que estas cosas luego cuando pasan los años dices, jo, pues menos mal que fui, así que si están dudando, que esa duda sea la invitación para probar.
Pues María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedamos con esa invitación y con las ganas, como decías, de ver a cientos de jóvenes, pues Zaragoza, bueno, cientos, o ojalá, ¿no? Zaragozanos llenando de vida
Eso es. Y nos vemos el miércoles de ceniza también, que tenemos una imposición
Cierto,
para
recuérdanos.
jóvenes en la parroquia de San Gil a las 8 de la tarde el
El
miércoles.
miércoles que viene a las 8 de la tarde en la parroquia de San Gil con el arzobispo, ¿verdad?
Eso es, venerado don Carlos.
Fenomenal, pues muchísimas gracias María por contarnos. Un saludo.
A vosotros.
Enseguida charlaremos con Luis Marco para que nos cuente del curso de liturgia que acaba de arrancar en el Creta. Hacemos una breve pausa y volvemos ya, no se vayan.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos ofrece una recomendación en nuestra sección Joyas del Continente Digital.
Muy buenas tardes, Rocío. Esta semana queremos recomendar a nuestros oyentes una coproducción de Italia y España, la última película de Isabel Coixet, Tres Adioses. Una película contemplativa y emocional, conmovedora por su autenticidad humana.
Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio.
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex.
¿Cómo está?
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo.
Tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta y Antonio se separan. Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones, ella en su soledad y en su silencio para recuperar la paz. Pronto empieza a notar algo más que tristeza, ha perdido el apetito, pero no es solo por desamor. Junto a ella, su hermana Elisa la envuelve en su cariño. A su lado tiene también a Agostino, un profesor de filosofía, compañero de trabajo, secretamente enamorado de ella, que no pregunta ni pide nada, pero está ahí incondicionalmente. Y justo cuando no sabe qué hacer con su vida, le diagnostican una grave enfermedad. Ante la cercanía de la muerte, el vacío interior de Marta se llena de gozo de vivir. Descubre que el dolor de la pérdida de otro, como Antonio, o de sí misma, solo se asume insertado en el cauce del sentido de la vida. Amar y darse, dice ella. Tres Adioses no es un melodrama, es un film más vitalista que dramático. El diagnóstico de la enfermedad realmente es el punto de partida del verdadero relato, y lo importante, la reflexión sobre saber vivir con sentido. Una película que contagia las ganas de vivir con sentido y de no perderse ningún pequeño detalle del amor y de los sentidos, como darse y acoger al otro, o disfrutar de la música y hasta del sabor de la comida. Si os ha gustado nuestra sugerencia de hoy, buscadla en vuestra cartelera y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. El Papa Francisco decía que celebrar la Eucaristía bien no es solo cumplir las normas, sino captar el lenguaje de los símbolos, el silencio, el pan, el vino, el agua. Y recordaba que la formación litúrgica no es solo para los cursos, sino un derecho de todos para los curas, sino un derecho de todos los bautizados. Por ello, para ayudarnos a vivir las celebraciones con mayor sentido y verdad y capacitar todavía más a los acólitos y lectores de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA, ha puesto en marcha un curso de formación litúrgica. Y hoy nos acompaña su profesor, el padre Luis Marco, párroco de Santa Gema, para contarnos cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad gracias a esta formación. Bienvenido, Luis. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Gracias.
Luis, es habitual ver a personas leyendo en misa o ayudando en el altar. Es posible que muchos de nuestros oyentes pues realicen este servicio fielmente cada domingo. ¿Por qué es necesaria una formación específica para estas tareas?
Pues siempre es necesario una formación porque todos aprendemos de todos y porque es necesario conocer los servicios y ministerios de la Iglesia que nos ofrece. Y especialmente aquellos ministerios que a los cuales están llamados los laicos, hombres o mujeres.
Este curso es para expertos ya en la materia, cualquiera que quiera colaborar en su parroquia puede apuntarse. ¿A quién está dirigido?
Pues está dirigido especialmente a los laicos, pero cualquiera puede apuntarse, cualquiera que tenga una sensibilidad, un espíritu litúrgico o cualquiera que quiera aprender, ¿no? Porque hemos entendido muchas veces que la liturgia eran ceremonias y aunque eran muy bonitas, pues eran participamos simplemente como espectadores. Pero estamos llamados a celebrar, y a celebrar algo importante como es el misterio pascual de Jesucristo, su muerte y su resurrección, su amor. Y cualquier cristiano, hombre o mujer, puede apuntarse, claro que sí.
El curso que empezó este miércoles se imparte 5 sesiones, ¿verdad? Me parece, entre febrero y abril. ¿Qué se van a encontrar los alumnos en el aula?
Pues en el aula se van a encontrar, pues como yo me encontré el otro día, un espacio precioso, se van a encontrar unos compañeros y compañeras, más de 20, que han respondido a la llamada del CRETA, una formación litúrgica, y encontrarán un tiempo y una oportunidad para formarse y para crecer.
Para los que nos escuchan y han sentido, ¿no?, y sienten la curiosidad y esa llamada, ¿no?, a mejorar su servicio en la comunidad, ¿están a tiempo de engancharse al curso porque comenzó este miércoles? ¿Pero todavía pueden?
Yo creo que sí, que la inscripción en el CRETA pues todavía darán oportunidad, claro que sí.
Fenomenal. ¿Qué diferencia hay, Luis, entre un lector que simplemente lee un texto y un fiel formado que proclama la palabra de Dios?
Pues esto, Rocío, lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Y yo creo que el que lee tiene que saber leer, pero leer en público es necesario leer bien, bien, y prepararse, porque si uno tiene dudas, está inseguro, pues hay que prepararse para leer bien. Y como bien dices, el que lee no lee un texto cualquiera, lee la palabra de Dios, que es el mejor libro, y debe proclamar la palabra de Dios, debe comunicar la palabra de Dios. Es el mediador de la palabra de Dios para la asamblea, y es la palabra de Dios la que nos convoca, y es la voz de Dios hoy. Y además, pues yo también debe saber orar con la palabra de Dios, con el Salmo responsorial, por ejemplo, y ayudar a la asamblea a orar con la palabra de Dios. Y debe saber proclamar la palabra de Dios. No es lo mismo leer o proclamar una lectura narrativa del Antiguo Testamento que una carta, un cántico del Nuevo Testamento, o rezar también con la oración de los fieles, por ejemplo.
Sí, que también puede ser como una oración en voz alta, ¿no? El lector que se ha preparado ayuda con su emoción y con su propia vivencia a transmitir, ¿no?, a todo el pueblo de Dios lo que está leyendo.
Evidentemente, sí. Tiene que escuchar él mismo antes la palabra de Dios y oír en su corazón lo que la palabra de Dios para comunicarla mejor.
Padre Luis, en una sociedad tan visual, tan llena de ruido, ¿qué papel, ¿no?, juegan el silencio y los símbolos que tanto impregnan, ¿no?, la Eucaristía en este curso de formación?
Pues es un curso intensivo, no nos da mucho tiempo para el silencio, para hacer silencio, pero sí que en la celebración es necesario el silencio, como en nuestra conversación, en la música y en cualquier parte es necesario el silencio, ¿no? Y especialmente en la celebración litúrgica y en la Eucaristía, lo más importante es el silencio interior. Y para eso también es necesario pues dar cabida al silencio exterior. Naturalmente que la liturgia se compone de gestos, de palabras, y para eso hay que conocerlos, saber su significado y lo que nos quiere decir.
¿Qué le diría a esa persona que tiene ganas de ayudar en su parroquia, pero que le da miedo, respeto, ¿no?, subir al ambón o ayudar en el altar?
Pues que deje el miedo a un lado, que deje el respeto ese que tiene a un lado, que hable con el párroco, con la persona más cercana de la parroquia, que tenga confianza y ánimo y adelante, porque seguro que es una llamada del Espíritu.
¿Cómo puede repercutir este curso, lo que se aprende, ¿no?, en la formación que vas a ir impartiendo, en la vida, ¿no?, de una parroquia pequeña, una vez que pues sus miembros vuelven ya formados?
Pues es una riqueza, porque uno no solamente se enriquece personalmente, sino que si uno se prepara para vivir la fe, el que vive la fe puede contagiar la fe, para que la celebración sea más participativa, y no porque todo el mundo haga muchas cosas, sino para que entre en el misterio que se celebra, entre en el encuentro con el Señor por medio de la Iglesia.
¿Cuál es el concepto, la lección fundamental que más te interesaría, ¿no?, que tus alumnos se lleven a casa?
Pues que todos estamos llamados a participar activamente en la celebración. Que la celebración es para entrar juntos como hermanos y como iglesia y como comunidad, para celebrar la fe, para dar gracias, para llenarnos de entusiasmo, de ánimo, para sentirnos acompañados por la palabra de Dios, para sentirnos fortalecidos por el cuerpo del Señor, que todos nos necesitamos.
No sé cómo has planteado las clases, porque es un curso intensivo. ¿Hay espacio para la práctica o es una formación teórica?
El último día sí que será un espacio para compartir un pequeño trabajo que haremos entre todos, y también durante los otros días, durante las lecciones, también hay oportunidad de preguntar e intercambiar experiencias.
Fenomenal. ¿Cómo definirías en una palabra qué significa para ti servir en el altar?
Pues yo creo que es amar, ¿no? Amar al Señor y amar a la Asamblea, a la Iglesia.
Bueno, pues presenta muy interesante este curso. Me gustaría preguntarte, ya que te tengo aquí, eres párroco también de Santa Gema, una parroquia de nuestra diócesis que se encuentra pues en un barrio muy familiar, tienes una afluencia de muchas familias. ¿Cómo manejas la pastoral, digamos, con todas esas familias? Yo sé que tenéis preparado una adoración, ¿verdad?, al Santísimo. Creo que la realizáis una vez al mes. ¿Cómo organizáis esto?
Pues el encuentro principal es encontrarse en la parroquia como familias, ¿no? Encontrarse en la parroquia como que la parroquia es la familia de las familias, ¿no? Que no somos extraños, que vamos a la parroquia a un lugar, a un espacio que es conocido y debe ser amado por todos y respetado por todos, y todos estamos llamados a colaborar. El centro es el Señor, el centro no es el párroco, Él es el que nos convoca en la asamblea litúrgica, Él es el que preside la celebración y Él es el que nos convoca y nos reúne para crecer en la fe y crecer en el amor. Y el centro es la Eucaristía dominical, ¿no? Vivir la Eucaristía dominical. Preparar y desear la Eucaristía dominical como el mejor encuentro semanal. Aquel encuentro que nos ayuda a dar gracias y a pedir al Señor la ayuda necesaria para seguir adelante.
Uh-huh. Tenéis también varios grupos. Creo que pronto va a comenzar un grupo también de discernimiento en el espíritu, ¿no? Para seguir un poco con este trabajo que está haciendo la diócesis ahora mismo de implementar el sínodo poco a poco en la diócesis. Ya habéis hecho un trabajo previo y ahora pues va a arrancar también, ¿verdad? Un grupo con este cometido.
Sí, hay varios grupos en la parroquia que se reúnen una vez al mes para compartir la fe, para orar, compartir la fe y también adorar al Señor. Y ahora se va a retomar pues un grupo sinodal, que había algunos grupos ya en la parroquia que habían quedado un poco apartados con la muerte del Papa Francisco y este silencio que ha habido, digamos, de alguna forma, y seguimos ahora animados y vamos a retomar pues esta llamada a reunirnos sinodalmente para crecer en la conversación con el Espíritu y escucharnos más todos.
Fenomenal. Y ya para terminar, Padre Luis, ¿cuál es la inquietud y la esperanza, ¿no?, de un párroco de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, para llegar más, ¿no?, a las familias, para llegar más a las personas que tenemos alrededor, que tienen una sed, y bueno, pues una sociedad que parece, ¿no?, que está más descreída, pero por otro lado, que está más sedienta que nunca.
Pues orar al Señor por toda la parroquia, por todos los fieles, y anunciar y trabajar incansablemente para que esto se lleve a cabo.
Pues muchísimas gracias, Padre Luis. Gracias por compartir este testimonio más personal de la parroquia y por contarnos este curso que, pues bueno, pues tiene una pinta maravillosa y nos ayudará, ¿no?, a entender la belleza también de lo que celebramos cada domingo en la Eucaristía y poder servir mucho mejor. Así que nada, pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Un saludo.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Y nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.